movimientos migratorios y movimientos forzados de personas en el mundo contemporáneo, por Jaime Ruiz de Santiago.
Capítulo primero. Movimientos migratorios. Es un hecho que los seres humanos siempre se han desplazado fuera de los lugares de origen o residencia habitual. Las motivaciones han sido diferentes a lo largo de la historia. Curiosidad, búsqueda de alimentos, condiciones difíciles en el sitio de origen, deseo de explorar nuevos horizontes, etc. En el siglo XX, sin embargo, estos movimientos migratorios alcanzaron proporciones muy considerables y configuraron el mundo que nos toca vivir. Pero este, a su vez, presenta un panorama caracterizado por el cambio constante y acelerado. Los movimientos de personas alcanzan dimensiones asombrosas y se aceleran cada vez más rápidamente. El objetivo del presente estudio reside en señalar algunas características de estos movimientos migratorios, presentar las consecuencias que han tenido en el derecho internacional y precisar el modo como se presentan en nuestro mundo los diversos movimientos forzados de personas, entre los cuales destacan por sus características aquellos que se realizan en el interior de los propios países de origen, al igual que aquellos movimientos de refugiados, los movimientos migratorios causados por razones económicas y el terrible azote representado por la trata de personas. Interesa también destacar los esfuerzos realizados por el derecho internacional para hallar una solución justa a estos movimientos. El fenómeno de las migraciones debe su importancia no solo a su aumento creciente, sino también a causa de la relevancia que tiene en el derecho internacional, ya que además de ser un tema obligado en las relaciones internacionales y que requiere un adecuado tratamiento, representa el origen mismo de esta rama del derecho. En efecto, los orígenes del derecho internacional se encuentran fundamentalmente en la escuela salmantina de teólogos del siglo XVI, en concreto, en la obra de Francisco de Vitoria. Como lo han hecho notar los más importantes investigadores del tema, Francisco de Vitoria fue el primero en sostener no sólo la idea de la sociedad internacional con el derecho que le es propio, sino gran parte de aquellos principios que hasta hoy rigen la vida de las naciones. La gran idea del dominico se presenta en dos pequeñas obras intituladas Relecciones del Estado de los Indios y del Derecho de la Guerra. La Relección del Estado de los Indios está dedicada a investigar las razones o títulos que los españoles daban para justificar su presencia en las tierras americanas recién descubiertas. El punto de partida de su investigación, y que es el tema decisivo en la controversia, es si los indios, antes de la llegada de los españoles, eran en verdad dueños y señores de sus posesiones. Tras mostrar que efectivamente lo eran, el dominico pasa a analizar con detalle y precisión aquellas razones que se dan para justificar el hecho y que le aparecen incorrectas e ilegítimas, para después pasar revista a aquellas otras justificaciones que le parecen válidas. La obra es en verdad apasionante. No cabe detenerse en esta gran obra, y basta decir que entre los títulos ilegítimos de la conquista se encuentra aquel que consideraba al emperador como poseyendo un dominio universal, y tras ello al sumo pontífice como monarca temporal de todo el orbe. Al negar ambas pretensiones, el dominico afirma la doctrina moderna de separación entre lo temporal y lo espiritual. Vitoria sostiene que los españoles, al desembarcar y conquistar el Nuevo Mundo, no llevaban ningún título originario de conquista, y que éste sólo podría ser adventicio, es decir, debido a circunstancias posteriores al encuentro de esos dos pueblos. Son siete los títulos adventicios que el dominico encuentra capaces de legitimar esa presencia, a condición de ser correctamente comprendidos en sus justos términos. Interesa señalar el primero, el llamado derecho de la sociedad natural y de comunicación, gracias al cual los españoles tienen derecho de recorrer aquellas provincias y de permanecer ahí, sin que puedan prohibírselo los bárbaros, pero sin daño alguno de ellos. Con ello se establece el derecho de circulación y de comercio, y se afirma el fundamento de la libertad de los mares, que el día de hoy implica el derecho de libre navegación en alta mar y el de paso inocente por aguas territoriales. Gracias al derecho de libre comunicación, los españoles pueden encontrarse en las nuevas tierras y sus habitantes deben evitar, por derecho natural, tratar y recibir mal a los huéspedes y peregrinos sin motivo alguno especial, a no ser que los extranjeros reportaran daño a la nación. Observa también que al principio del mundo, como todas las cosas fuesen comunes, era lícito a cualquiera dirigirse y recorrer las regiones que quisiera. Y no se ve que haya esto sido abolido por la división de las tierras, pues nunca fue la intención de las gentes evitar la mutua comunicación de los hombres por esta repartición. La idea que sostiene dicho derecho es la llamada doctrina del destino universal de los bienes, la que implica que, por naturaleza, ningún bien, ningún territorio pertenece como propio a una persona o a un estado. Los bienes no son un fin en sí mismos, sino un medio para hacer posible la vida y una vida digna del ser humano. Para llegar a tal finalidad, los bienes deben poder llegar a todas las personas y pueblos. La organización que tras Vitoria adoptará la comunidad humana en forma de estados no destruye esta doctrina, sino bien debe ser parte integrante de la vida y de las relaciones internacionales. Naturalmente, esta doctrina del destino universal de los bienes debe complementarse con la exigencia del bien común propio de cada una de las organizaciones estatales. Sin embargo, esto no debe olvidar que, como lo establece el mismo Vitoria, existe el derecho especial y propio de la comunidad internacional, y que se encuentra por encima del arbitrio de los estados particulares. Es la idea vitoriana de todo el orbe, que aparece cuando dice que el derecho de gentes no sólo tiene fuerza por el pacto y convenio de los hombres, sino que tiene verdaderamente fuerza de ley. Y es que el orbe todo, que en cierta medida es una república, tiene el poder de dar leyes justas y a todos convenientes, como son las del derecho de gentes. Por ello, a ninguna nación, en efecto, escribe el dominico, le es lícito eximirse del derecho de gentes, porque está promulgado por la autoridad de todo el orbe. Por ello, el derecho a la libre circulación debe estar recogido y regulado por las ordenaciones de los diferentes estados, las cuales, a su vez, no pueden olvidar aquellas normas que poseen un carácter imperativo para todos los estados, por brotar de las exigencias de todo el orbe o de la comunidad internacional. Estos textos hacen ver la íntima relación que existe entre el derecho de libre circulación, concebido como un derecho humano fundamental, y aquellas normas que todo estado debe observar independientemente de que hayan sido aceptadas por un tratado o pacto suscrito por el estado. Es lo que el día de hoy, en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se conoce con el nombre de jus cogens, o derecho obligatorio, que crea obligaciones hacia todos los estados, es decir, normas imperativas y válidas para todos los estados del orbe. Todas estas reflexiones estuvieron presentes cuando se elaboró el catálogo de derechos humanos a nivel universal o a nivel regional. Así, cuando se elaboró la Declaración Universal de Derechos Humanos, que sería discutida y adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, se enunció en el artículo 13 el derecho mencionado. Conocer la discusión suscitada por el texto del artículo tiene gran interés, pues permite ver los diferentes factores que estaban en juego: el de los seres humanos a circular libremente y el derecho de los estados a regular los movimientos migratorios. El artículo finalmente fue aprobado por unanimidad por la Asamblea General, estableciendo que, Toda persona tiene derecho a abandonar cualquier país, comprendido el suyo. El ideal sería que pudiera entrar en cualquier país, pero el mínimo exigible actualmente es que pueda por lo menos volver a su propio país cuando le parezca. De este modo, el artículo 13 de la Declaración Universal dice textualmente: 1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Algo semejante ocurre con la disposición que aparece en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, añadiendo a la fracción primera las palabras: toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia. El sentido de la fracción segunda es el mismo. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, por su parte, adoptada también en el año de 48, solamente habla del derecho de residencia y tránsito, y dice textualmente que toda persona tiene el derecho de fijar su residencia en el territorio de un Estado del que es nacional, de transitar por él libremente y no abandonarlo sino por su voluntad. Aunque la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, también llamada Pacto de San José, trata largamente en el artículo 22 del derecho de circulación y de residencia, no consagra el ideal de que una persona pueda entrar libremente en cualquier país. De este modo, el tema de las migraciones forma parte del campo de los derechos humanos. Las migraciones hacen referencia a un derecho fundamental. Los estados tienen el derecho y el deber de establecer normas que regulen los movimientos migratorios, pero las mismas deben tomar en consideración los derechos básicos de los migrantes y las exigencias del bien común, comprendido tanto a nivel nacional como internacional. Capítulo segundo. Los movimientos forzados de personas. Pasemos ahora a examinar las diversas formas que adoptan los movimientos migratorios forzados, formas que siempre han existido en la historia de la humanidad, pero que el día de hoy alcanzan proporciones enormes. Vamos a dedicar nuestra atención al movimiento de los refugiados, a las poblaciones que han sido obligadas a abandonar su lugar de residencia habitual, pero que permanecen aún en el país de origen, a las migraciones internacionales causadas por movimientos económicos y, finalmente, al fenómeno de la trata de personas. Comencemos, pues, con el tratamiento de los refugiados. Y para ello, nos vamos a referir brevemente a la protección que gozaron los refugiados antes del nacimiento de las Naciones Unidas. No constituye objeto del presente texto el referirse a la historia de la protección de los refugiados, y solo interesa exponer algunos de los rasgos que ha presentado la protección internacional de los refugiados en el seno de la sociedad internacional organizada. A modo de nota introductoria, es bueno recordar que, cuanto recuerda la historia, siempre han existido personas que se han visto obligadas a buscar protección en un país diferente al propio debido a alguna clase de intolerancia o persecución, motivada por razones raciales, religiosas, por opiniones políticas o por otras causas semejantes. Es lo que aparece en el período de la Grecia clásica, en aquella tragedia de Esquilo llamada Las Suplicantes. Esta tragedia se refiere a un grupo de mujeres que llegan a una ciudad griega, se dirigen a donde se encuentra el ara o altar para depositar en ella su súplica de protección, pues se encuentran huyendo de la persecución de sus parientes provenientes de Egipto. La súplica de este grupo de mujeres causa espanto e hilaridad en el gobernante de la ciudad griega, pues percibe que, en caso de brindar la protección solicitada, se puede originar una fuerte ira en los hijos de Egipto y fomentar una guerra. La decisión es de tal importancia que convoca en la plaza pública a los ciudadanos libres, a fin de que la resolución final sea adoptada por la libre decisión de los mismos, siendo plenamente conscientes de las consecuencias de la actitud que decidan adoptar. Esta decisión debe sopesar dos diferentes opciones. Por una parte, la necesidad de protección expresada por ese grupo de mujeres indefensas y que son perseguidas. Y por otra, la posibilidad real de que, si se decide otorgarles protección, se puede desencadenar una violenta guerra contra los hijos de Egipto. La ciudad griega discute el asunto y toma la decisión final que se funda en la percepción de la importancia que reviste el brindar protección a ese grupo de mujeres perseguidas. En relación al pueblo de Israel, por otra parte, es bien claro que los israelitas siempre tuvieron la percepción de vivir como extranjeros y huéspedes, de ser un pueblo santo, teniendo como domicilio una tierra que pertenece a Dios y cuya vocación es vivir como extranjeros, habiendo conocido la catástrofe y el exilio en Egipto, en Babilonia. Debido a ello, una norma fundamental recibida por los israelitas es aquella de amar a los extranjeros, de no oprimir a los extranjeros, pues ellos mismos fueron extranjeros en tierra de Egipto. El amor debido a los extranjeros se funda en el amor mismo de Dios por su pueblo, lo que se recuerda en la celebración anual de la fiesta de Pascua. Al instalarse en la llamada Tierra Prometida, Israel estableció 10 diferentes ciudades que deberían acoger a todos aquellos que llegasen buscando protección. En el llamado Nuevo Testamento, fue el mismo Jesús quien tuvo que ser llevado por sus padres a Egipto, una tierra extranjera, a fin de librarlo de la muerte. El rey Herodes, se cuenta, había ordenado la muerte de todos aquellos niños que tuviesen menos de 2 años de edad. De esta manera, la Sagrada Familia se constituyó en modelo típico de familia refugiada, que tan frecuente había de ser en los siglos posteriores. Durante la Edad Media, el asilo podía ser otorgado en diversos edificios de la iglesia, en los monasterios, por ejemplo, en las iglesias o en cualquier otro edificio público de naturaleza eclesiástica. En la Edad Moderna, el otorgamiento del asilo quedó en manos de los estados, y a ellos correspondía decidirlo. Este carácter constitutivo de la institución de protección se refleja con nitidez en los instrumentos jurídicos regionales adoptados en América Latina en materia de asilo. Y de este modo llegamos al siglo XX, periodo en el cual, en buena parte como consecuencia de las conflagraciones bélicas ocurridas desde el principio del siglo, se dio la necesidad de crear una sociedad internacional organizada. De este modo, nació en 1919 la Sociedad de Naciones, y desde un principio se vio ante el tremendo desafío existente en Europa de varios miles de personas que, a consecuencia de la Primera Guerra Mundial, se encontraban fuera de sus países de origen y encaraban la necesidad de ser repatriadas o de buscar ser integradas en aquellos países en los cuales se encontraban. En el año de 1921, la Sociedad de Naciones nombró como alto comisionado para los refugiados al noruego Fridtjof Nansen, quien era conocido por haber llegado al Polo Norte poco antes en el famoso barco Fram. Nansen, dotado de un poderoso espíritu humanitario, debió enfrentar diversas crisis planteadas por refugiados, resueltas fundamentalmente gracias a los esfuerzos de integración local de tales refugiados o a los programas de repatriación voluntarias que logró estructurar. Tales esfuerzos se vieron coronados por el Premio Nobel de la Paz que le fue otorgado a Fridtjof Nansen en el año de 1925. 3 fueron los más importantes retos que Nansen debió enfrentar como alto comisionado para los refugiados. El primero, aquel de las víctimas producidas por la Primera Guerra. Este conflicto produjo enormes cantidades de víctimas, al igual que personas obligadas a buscar protección en otros países diferentes al propio. Segundo, ya cerca de que terminase esa gran guerra, estalló la violencia en Rusia y a partir de octubre de 1917, una gran cantidad de rusos abandonaron su país natal y requirieron encontrar una solución a su lamentable situación. 3. No mucho tiempo después, se habría de producir el colapso del Imperio Otomano, el cual tuvo unos 7 siglos de duración, pues nació hacia el final de los años 1300 y llegó a abarcar 3 continentes. Su expansión fue detenida en 1529, cuando Solimán I fue vencido en la Batalla de Viena, y no mucho tiempo después, en 1571, las fuerzas turcas fueron derrotadas en Lepanto. En 1638, el Imperio Otomano conoció una segunda derrota en Viena y más tarde en Rusia. En 1829, Grecia logró su autonomía y al año siguiente su independencia. Lentamente se independizaron nuevas naciones: Serbia, Rumania y Montenegro. En 1912 estallaron las guerras balcánicas. Durante la Primera Guerra Mundial, los turcos se tornaron aliados de los alemanes, y tras la derrota de los mismos, en 1922, se produjo la abolición de la dinastía otomana, que puso fin al imperio. En 1923 fue sustituido por la República de Turquía, gracias al Tratado de Lausanne, y con ello emerge el nuevo Estado turco con las acciones de Mustafa Kemal Atatürk. Entretanto, de los años 1915 a 1923 se realiza el genocidio por parte de los turcos de 1 millón de armenios. Y de 1919 a 1922 se produjo la guerra greco-turca, que creó grandes movimientos de refugiados. A todas estas diferentes crisis, Fridtjof Nansen debió encontrar remedio en lo que se refería a miles de personas que fueron las víctimas producidas por las mismas. Uno de los grandes logros del Alto Comisionado para los Refugiados fue que los países aceptasen como documento válido de viaje de los refugiados el llamado pasaporte Nansen, gran precedente del documento de viaje de la Convención de Ginebra de 1951. Gracias a él, numerosos refugiados pudieron desplazarse legalmente entre países y ser admitidos para lograr su integración o su reasentamiento. Nansen falleció en 1930, y a su muerte, la comunidad internacional expresó el vivo dolor que sentía por su desaparición, ocurrida en momentos de gran agitación en Europa, cuando la Sociedad de Naciones declinaba y estaban a punto de producirse profundos movimientos de violencia en España y en aquellos países que pronto serían arrasados por la expansión alemana. Los primeros en aparecer fueron los refugiados provenientes de la misma Alemania, seguidos poco después por aquellos de Austria. Para remediar esta situación, se firmó en 1933 la Convención relativa al Estatuto Internacional de Refugiados, y en 1938 se creó el Comité Intergubernamental para los Refugiados, el cual habría de ser seguido, en 1946, por la Organización Internacional para Refugiados, la cual duraría hasta la aparición del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, que se habría de producir a partir de 1948. Y de este modo, llegamos a la segunda parte, relativa a la protección internacional de los refugiados con el nacimiento de las Naciones Unidas. En 1945 nació la Organización de las Naciones Unidas, segunda forma de sociedad internacional organizada que vino a tomar el lugar de la ya desaparecida Sociedad de Naciones. Aparecida al término de la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea General de la ONU logró producir, en diciembre de 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos, resolución que pronto conocería los avatares de la llamada Guerra Fría, y que sería el germen de una serie de instrumentos jurídicos internacionales que, debido a la situación mencionada, solo comenzaría a iniciarse a partir de 1966 con la aprobación del texto de los dos grandes pactos sobre la materia, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Un año después de adoptada la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Asamblea General decidió la creación de un Alto Comisionado para Refugiados, cuyo estatuto sería aprobado por medio de la Resolución 428 del 14 de diciembre de 1950. Dicho estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados contiene un mandato específico, mencionado en el número 1 de ese documento. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, dice el texto, actuando bajo la autoridad de la Asamblea General, asumirá la función de proporcionar protección internacional, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, a los refugiados, y de buscar soluciones permanentes al problema de los refugiados. Este mismo texto menciona dos de esas soluciones permanentes, y dice así: ayudando a facilitar la repatriación voluntaria de tales refugiados o su asimilación en nuevas comunidades nacionales. Como se ha dicho, este documento tiene la gran importancia de dar al Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados un mandato que viene de la Asamblea General de la ONU y que es sumamente concreto, el de proteger a los refugiados donde quiera que se encuentren. Eso significa dos cosas básicamente. Primero, que el ACNUR debe estar presente, en razón de su mandato, en aquellas situaciones en que la protección a los refugiados lo haga necesario. Segundo, que el mandato esencial del organismo es de protección y que, en consecuencia, la ayuda humanitaria que pueda prestar depende, como lo dice el propio estatuto más adelante, de las contribuciones voluntarias que se puedan recoger. La ayuda humanitaria que se pueda prestar depende de tales contribuciones voluntarias, en tanto que el mandato de protección es categórico y no está sometido a ninguna condición. Es cierto que en numerosas ocasiones la protección significa, ante todo y principalmente, la asistencia humanitaria. Se puede pensar, por ejemplo, en los numerosos campos de refugiados que existen en África, pero esto no sucede siempre. ¿Qué significa, en términos prácticos, la protección internacional que debe prestar el ACNUR? Significa cosas tan concretas como asegurar que las fronteras de los países permanezcan abiertas para acoger a los solicitantes de asilo. El que estos solicitantes de asilo no sean devueltos a su país de origen o a donde su vida o libertad se encuentren en peligro, que sus solicitudes de asilo sean debidamente recibidas, que encuentren solución en un término breve, etc. En segundo lugar, significa que la presencia del ACNUR en el país que recibe refugiados no depende que tal país haya firmado las convenciones que regulan esta materia. Un buen ejemplo lo representa México, país que firmó estas convenciones en el año 2000, pero en el cual el ACNUR se ha encontrado trabajando desde 1983, cuando hicieron su aparición en el país los que habrían de llegar a ser unos 50.000 refugiados guatemaltecos. El estatuto de la oficina del ACNUR precisa, además, que la labor de este organismo debe tener un carácter enteramente apolítico, será humanitario y social, y establece que el ACNUR debe seguir las instrucciones que reciba de la Asamblea General o del Consejo Económico y Social. Al tratar en el capítulo segundo de las funciones del Alto Comisionado, el estatuto precisa cuáles son las personas que deben ser consideradas como refugiadas y que están, por ello, bajo su competencia. Con ello se precisa una definición que habrá de ser repetida en documentos posteriores y que explicaremos un poco más adelante. También se mencionan las condiciones gracias a las cuales los refugiados dejan de estar bajo la competencia del ACNUR y las personas que de ninguna manera se encuentran bajo su competencia. Estos puntos, sin embargo, van a ser recogidos por la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y que igualmente explicaremos un poco más adelante. Para finalizar con este punto relativo al Estatuto del ACNUR, baste señalar que el documento establece que, para asegurar la realización de su mandato, el ACNUR debe promover la conclusión y ratificación de convenios internacionales para proteger a los refugiados, vigilando su aplicación y proponiendo modificaciones a los mismos. Gracias a este señalamiento, han sido propuestos y aceptados los dos grandes convenios internacionales referentes a los refugiados: la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados. Ambos documentos han recibido la adhesión de unos 145 países. La Convención de Ginebra de 1951 debe su importancia a que regula con toda claridad el tema de los refugiados. Establece los derechos y deberes de los refugiados y de los estados que les reciben. Además de definir con claridad lo que es un refugiado, la Convención establece las obligaciones de los mismos. Y así, el artículo 2 de tal convención dice: todo refugiado tiene, respecto del país donde se encuentra, deberes que, en especial, entrañan la obligación de acatar sus leyes y reglamentos, así como las medidas adoptadas para el mantenimiento del orden público. La convención prohíbe la discriminación, establece la libertad de religión y señala los criterios que se deben observar con relación a los bienes muebles e inmuebles que puedan llegar a poseer los refugiados, lo mismo que lo relativo a los derechos de propiedad intelectual e industrial. Afirma el derecho de asociación, de acceder a los tribunales y los criterios relativos a las actividades lucrativas, sean estas las de empleo remunerado, trabajo por cuenta propia o profesiones liberales. La Convención establece las reglas que se deben seguir en caso de racionamiento, en materia de acceso a la vivienda y a la educación pública, del mismo modo que se refiere a cómo se debe aplicar la legislación del trabajo y seguros sociales. El artículo 26 trata de la libertad de circulación y el artículo 27 puntualiza los documentos de identidad que los refugiados deben recibir para ser identificados como tales. El artículo 28 trata de los documentos de viaje y es el fundamento del documento de viaje de la Convención, que deben recibir los refugiados en caso de que necesiten viajar, del mismo modo que los artículos posteriores regulan el tema de los gravámenes fiscales que los puedan afectar. De especial importancia es el artículo 32, que prohíbe la expulsión de los refugiados, así como la prohibición de expulsión y de devolución. Este último enuncia uno de los principios fundamentales del derecho de refugiados, que incluye la prohibición de devolución en las fronteras y que se considera hoy día como representando una norma obligatoria para todos los estados. Con ello podemos pasar a tratar de la definición de refugiado. La Convención del 51 es importante porque estableció por vez primera una definición de refugiado universalmente aceptada. Esta definición, que aparece en el artículo primero, señala que el Estatuto de Refugiado se caracteriza por las siguientes notas esenciales. Lo primero es el hecho de que un refugiado debe ser una persona. Esta primera nota, que parece evidente, no siempre es reconocida. Significa que la gran tragedia de los refugiados, que hoy suman alrededor de 15 millones de personas, es que todos ellos son seres humanos. En consecuencia, no debe decirse, si se habla con precisión, que existan cosas, por ejemplo, capitales financieros o animales refugiados. Puede suceder que una gran cantidad de aves u otros animales se hayan visto obligadas a abandonar el país en el cual se encontraban a causa de un incendio o de otro fenómeno natural, o que hayan sido obligadas a llegar a un sitio diferente, mas no por ello deben ser considerados como refugiadas en el sentido propio y técnico del término. La persona debe encontrarse fuera del país de origen. Una persona nunca puede ser considerada como refugiada en tanto permanece en su propio país. Y esto distingue el refugio de las Naciones Unidas, en donde el término refugio es sinónimo de asilo, del asilo latinoamericano, en especial el asilo diplomático, que puede otorgarse en legaciones diplomáticas, barcos de guerra, etc. De acuerdo con la Convención del 51, no pueden existir refugiados en el país de origen. El ACNUR se rehúsa a la petición, no poco frecuente, hecha por algunos países para que haga la determinación o establezca la calificación de refugiado en el interior de países que están provocando un número importante de refugiados. El solicitante de asilo, por otra parte, debe mostrar un fundado temor de persecución, lo cual da lugar a dos diferentes consideraciones. Ante todo, que el temor debe encontrarse objetivamente motivado, lo que implica un aspecto subjetivo, el miedo, el temor, y el hecho de que debe responder a una situación objetiva. Las autoridades que realizan la decisión de si un solicitante de refugio es en verdad un refugiado deben poseer fuentes fiables de información con relación a la situación que existe en el país de origen del solicitante. Y por ello, el ACNUR aconseja que sea una comisión compuesta por diversos miembros, normalmente las secretarías o ministerios que se ven afectados por la presencia de refugiados, quienes sean los encargados de esta muy delicada tarea. El ACNUR también aconseja que, como se trata de verificar si una cierta calificación se realiza en una persona, se prevea la posibilidad de que, si la decisión es en primera instancia negativa, exista la posibilidad de pedir la revisión de tal decisión, lo cual debe estar encomendado a una instancia diferente. Este elemento de la definición de refugiado también suscita la cuestión de quién debe ser el agente de persecución. Normalmente lo es el Estado, o agentes que representan al Estado, pero también es frecuente que los Estados, para no ser vistos precisamente como aquellos que persiguen, recurran a otros subterfugios, como crear cuerpos de persecución que no son formalmente agentes del Estado, por ejemplo, los cuerpos paramilitares, o bien tolerar a quienes realizan tal persecución. Cabe la posibilidad, y esto es cada vez más frecuente en estados que son débiles, de que un estado no pueda controlar a quienes realizan la persecución. No está de acuerdo con esta, pero a su vez no puede hacer nada para impedirla. El resultado práctico es que el ciudadano se encuentra desprovisto de la protección que el estado le debería otorgar. Nace entonces la posibilidad del refugio. La definición establece, además, que las causas que pueden explicar el refugio son de diversa naturaleza: la raza, la nacionalidad, la religión, la pertenencia a un determinado grupo social o bien las opiniones políticas. Y en el amplio mundo de refugiados los hay por estos diversos motivos. Refugiados debidos a la raza o a la nacionalidad que aparecieron, por ejemplo, en la Guerra de los Balcanes o en los grandes lagos de África. Aquellos que llegan principalmente a Polonia y a otros países europeos procedentes de Chechenia o de Georgia, los que son causados por la persecución religiosa, tal es el caso de los llamados bahá'ís, refugiados por formar parte de cierta clase social, como pueden ser los capitalistas o burgueses, por ser periodistas o extranjeros, por ser miembros de determinados sindicatos o asociaciones. Refugiados, en fin, a causa de sus opiniones políticas. Esto último ha sido muy conocido en América Latina. Es interesante observar que, para ser refugiado, no se requiere haber padecido una persecución, puesto que basta el fundado temor, como se dijo en el punto anterior. Como tampoco es cierto que todos los refugiados lo sean debido a sus posiciones políticas. Por estas razones, el refugiado no quiere o no puede retornar a su país de origen. Estas notas hacen ver que la definición universal de refugiado, que se aplica en Canadá, en los Estados Unidos, en Europa, se caracteriza, como elemento primordial, por el temor de la persecución individualizada. Y muchos países, en especial aquellos que son miembros de la Unión Europea, tienden a hacer una interpretación, en ocasiones demasiado restrictiva, de los elementos propios del Estatuto de Refugiado. Los solicitantes que el día de hoy pueden llegar a tales territorios, y esta es una tarea cada día más complicada, deben poder mostrar que no son refugiados económicos, ni víctimas de ningún desastre natural, por ejemplo, de hambrunas o de desastres ecológicos, que no han dejado su país de origen debido a la situación prevalente en el mismo, de violación de derechos humanos, de guerra, sino que realmente tienen un fundado temor de persecución por alguna de las razones mencionadas en la definición. A veces, incluso, se tiene la impresión de que son muchos los países que son donantes para los programas de asistencia del ACNUR, a condición de que no sean ellos los que deban recibir refugiados. Y países que durante mucho tiempo fueron ejemplo de generosidad y conductas humanitarias, comienzan a transformarse en países caracterizados por su egoísmo, por su xenofobia e insensibilidad a los problemas de refugiados, que, por razones históricas, ellos mismos ayudaron a producir. Además, la dificultad para acceder a ciertos países ha originado un aumento creciente del número de víctimas del tráfico de personas. En todo caso, lo que ahora interesa añadir es que en algunos continentes pronto se vio que esta definición de refugiado era insuficiente para resolver el fenómeno que se presentó de manera inesperada, los flujos o movimientos masivos de personas. Claro que esta realidad fue la que se presentó en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, pero la definición que se adoptó en 51 respondía a una situación europea donde ese problema había sido básicamente resuelto. Jamás se pensó que en Europa se volvería a conocer una gran conflagración. La violencia desatada posteriormente en la región de los Balcanes hizo ver la ilusión de tal presunción. Cuando en África se inició el período de descolonización y de independencia de los nuevos países, comenzaron a estallar numerosas guerras simultáneamente e hicieron su aparición dichos movimientos masivos de refugiados. El continente pronto sintió la necesidad de ampliar la definición de refugiado, y por ello, en 1969, la Organización de Unidad Africana adoptó una convención por la que se regulan los aspectos específicos de problemas de refugiados en África, que tuvo el gran mérito de responder a la realidad que se vivía. La convención ha sido extremadamente útil y ha sido aplicada en África a refugiados provenientes de la República Democrática del Congo, de Guinea-Bissau, de Angola, del Chad, de Somalia y de Sudán, de Liberia y de Sierra Leona, de Ruanda y de Eritrea. Pero no mucho tiempo después, América Central se vio envuelta en una serie de guerras sangrientas. El Salvador, Nicaragua, Guatemala. Aparecieron en la región movimientos masivos de refugiados, y se experimentó la necesidad, a su vez, de ampliar el concepto de refugiado. Para tratar de llegar a ello, la Universidad Nacional Autónoma de México organizó un coloquio sobre asilo y refugio en 1981, que sirvió para preparar una reunión en Cartagena de Indias, en Colombia, que adoptó en 1984 la llamada Declaración de Cartagena. En este importante documento, que ha sido adoptado básicamente por todos los países de América Latina, se logró, entre otras cosas, adoptar una definición más amplia de refugiado. Esta se inspira expresamente en la Convención de la Organización de la Unidad Africana de 1969 y establece que, literalmente, la definición o concepto de refugiado recomendable para su utilización en la región es aquella que, además de contener los elementos de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, considera también como refugiados a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Esta definición, que existe el día de hoy en diversos países latinoamericanos, ha sido básica para resolver numerosos problemas en la región. No solo aquellos originados en Guatemala, Nicaragua y El Salvador, sino también ha sido aplicada a refugiados provenientes de Colombia e inclusive de África. Así, Brasil, por ejemplo, pudo resolver el problema de los refugiados angolanos, llegados a partir de 1993 a ese país y causados por una terrible guerra civil. Es necesario señalar, además, que en los últimos años América Latina ha conocido un importante período de paz, solo turbada por algunas situaciones puntuales. El número de refugiados procedentes de esta parte del continente americano se ha reducido drásticamente, y por ello, la presencia del ACNUR ha disminuido de manera paralela. Países latinoamericanos que no hace mucho tiempo generaban gran cantidad de refugiados se han convertido ahora en receptores de los mismos y ayudan al ACNUR a realizar programas de reasentamiento. En otros continentes, por el contrario, nuevos focos generadores de refugiados han estallado: Afganistán, Sudán, Irán, la República Democrática del Congo, etc. De este modo, pasamos a considerar el segundo movimiento de migraciones forzadas, el caso presentado por las personas desplazadas en el interior de los países. Se trata de una realidad muy semejante a aquella de los refugiados. Las causas por las cuales han dejado su lugar de origen pueden ser las mismas que aquellas existentes en el caso de los refugiados. La única diferencia es que no han cruzado la frontera y permanecen de este modo en su país de origen. Las personas desplazadas en el interior del país se encuentran, en principio, bajo la protección del país al cual pertenecen, quien es el encargado de velar por su protección. Pero se ha visto, en el panorama internacional de los últimos años, que son cada vez más los países que, por diversos motivos, se encuentran ante la imposibilidad de realizar esta importante misión. No existe ningún organismo internacional que pueda tomar el lugar del Estado al cual pertenecen esas personas. La gran dificultad para atender a estas poblaciones desprotegidas es la soberanía de los países. Ante esta creciente emergencia, se ha sugerido que alguna agencia especializada de las Naciones Unidas podría intervenir. Por las tareas que realiza, se ha pensado en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Pero, como el ACNUR carece del mandato para atender a estas poblaciones, a fin de que esta organización pueda atender el problema de personas desplazadas en el interior de los países, se necesitan varios requisitos. El primero de ellos es que el país solicite esta intervención ante el Secretario General de las Naciones Unidas o ante la Asamblea General y que ésta acepte hacerlo. También que se provea al ACNUR de los medios económicos para ello y que se disponga finalmente del personal suficiente. Es muy frecuente que el ACNUR se encuentre en situaciones difíciles a causa de las limitadas donaciones recibidas para los programas de asistencia a los refugiados, y que de este modo se vea sumergido en situaciones operacionales de emergencia carente de ayuda económica necesaria. Pero la limitación más importante está representada por la soberanía de los países. Debido a ella, por ejemplo, las autoridades de Myanmar, antigua Birmania, han prohibido acceder a numerosos desplazados, representados por minorías étnicas con las que están en guerra. Durante muchos años, y durante la insurrección de un partido político turco en Kurdistán, Turquía impidió que se pudiera acceder a centenares de miles de desplazados turcos. Lo mismo sucedió en Argelia, en la cual nunca se ha sabido cuántos desplazados internos existen o cuáles sean sus necesidades, debido a que las autoridades no han permitido acceder a ellos. Es muy frecuente que los estados traten a dichas poblaciones desplazadas como extranjeros o terroristas, a fin de no hacerse cargo de ellos. Y no es fácil recordar a los estados sus obligaciones. Esto es muy claro en el caso de las guerras civiles, cuando los gobiernos piensan que cualquier ayuda prestada a los desplazados puede significar fortalecer los movimientos insurgentes. Pero como el número de personas desplazadas en el interior de los países ha ido aumentando considerablemente, a tal punto que tal número excede a aquel de los refugiados, la actitud de los estados ha ido cambiando paulatinamente. Por ello, el día de hoy existe la aceptación generalizada de que las personas necesitadas de ayuda y protección en su propio país poseen motivos justificados para solicitar la intervención de la comunidad internacional. De este modo, las Naciones Unidas han podido adoptar diferentes resoluciones que, reconociendo la soberanía del Estado, deciden la creación de corredores de ayuda y actuaciones a través de las fronteras para llegar a las personas necesitadas. De este modo, se ha decidido el acceso para poder distribuir ayuda a poblaciones en Bosnia-Herzegovina, en Darfur, Sudán, Mozambique, Somalia y Timor Este, entre otros casos. Incluso en ocasiones se ha decidido el uso de la fuerza para garantizar la distribución de ayuda y protección. De este modo, se ha podido llegar a poblaciones desplazadas en Sri Lanka, en Turquía, en el Cáucaso, Georgia, en Azerbaiyán, en Colombia, en la República Democrática del Congo, en Pakistán, en Uganda. Y el ACNUR se ha visto cada vez más comprometido en este tipo de operaciones. A fin de atender debidamente este problema, en 1992, el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Boutros Boutros-Ghali, decidió nombrar como representante sobre esta materia al señor Francis Deng, quien elaboró una serie de principios que deben ser observados en estas situaciones. Y de este modo, en 1998, la Comisión de Derechos Humanos aprobó esos principios rectores de los desplazamientos internos, que constituyen un patrón mínimo exhaustivo para el trato de los desplazados en su propio país. Tales principios rectores de los desplazamientos internos han ayudado y ayudan en situaciones prevalentes en Angola, en Sierra Leona, en el Chad, Burundi, Filipinas, Sri Lanka, Uganda y Colombia. Los programas con desplazados internos resultan difíciles y complejos por basarse en el principio de colaboración. La responsabilidad corresponde al coordinador de ayuda de emergencia que está al frente de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios y cuenta con la participación de diversas y numerosas agencias de Naciones Unidas, al igual que de muchas organizaciones no gubernamentales, universales y regionales. El coordinador de ayuda de emergencia funciona como centro de las Naciones Unidas para los desplazados internos. El representante del Secretario General para los Derechos Humanos de los Desplazados Internos, en el año 2004, el señor Francis Deng, fue reemplazado en el cargo por el señor Walter Kalin, le presta igualmente su estrecha colaboración. De esta forma, para el tratamiento de los desplazados internos, las Naciones Unidas decidieron no ampliar el mandato del ACNUR ni tampoco crear una agencia especializada. La aplicación de los principios rectores y la presencia de la unidad de colaboración mencionada permiten ver las fuerzas y debilidades de este sistema. A fin de remediar esta situación, se ha creado una división interagencial de desplazamientos internos en el interior de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Con ello, podemos pasar a tratar otro fenómeno de migraciones forzadas y que resulta igualmente importante, el problema de los migrantes económicos. Una de las consecuencias que se siguen de la aceleración en los cambios de todo tipo que experimenta un mundo cada vez más globalizado es el aumento en los movimientos migratorios, tanto a nivel interno como internacional, tanto voluntarios como forzados. La migración económica implica movimientos que pueden ser, además de internos o internacionales, voluntarios o forzados, y estos movimientos se han incrementado en todo el mundo. Por otra parte, los movimientos migratorios aparecen insertados, cada vez más, en la temática del desarrollo de los países. Los análisis de señor Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, han hecho ver con claridad que el estudio del desarrollo de los países no debe incluir simplemente la referencia a elementos económicos, sino que el desarrollo es una realidad muy compleja y que debe ser determinada por una multiplicidad de realidades que representan dimensiones básicas del ser humano. Resulta absurdo hablar de desarrollo de países sin referencia a las dimensiones propias del ser humano. Un error del economicismo es querer reducir la temática del desarrollo solo a ingredientes de naturaleza económica, visión simplista y excesivamente reductora. Como indica el mismo Amartya Sen, el proceso de crecimiento económico resulta bastante pobre para juzgar el progreso de un país. Naturalmente que no carece de relevancia, pero resulta tan solo un factor en medio de otros. El paradigma del desarrollo humano requiere de crecimiento económico, pero no es condición suficiente para el mismo. Los años más recientes han visto el reconocimiento del vínculo indivisible que existe entre crecimiento, desigualdad, pobreza, y la verificación de aquello que el modelo y la estructura de desarrollo aportan para el alivio de la pobreza. El paradigma del desarrollo humano implica tener en consideración elementos tales como el acceso a la educación en sus diferentes niveles existentes en un país, la participación de las mujeres en la política, los índices de natalidad, los promedios de vida, el acceso de la población a los servicios sanitarios, la esperanza de vida, el número de desplazados internos existentes en un determinado país, el número de refugiados que se reciben y que se producen, etc. Todo esto es lo que se ha procurado reflejar desde hace una decena de años en el llamado Índice de Desarrollo Humano, elaborado anualmente por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Llama la atención que el informe correspondiente al año 2009 destaque los desafíos representados por la migración, tanto dentro como fuera de las fronteras. Las migraciones aparecen así como un elemento que es fundamental para el desarrollo, especialmente aquellas que son originadas por razones económicas. De este modo, escribe un autor que las consecuencias de las migraciones internacionales en el desarrollo pueden analizarse a su vez desde distintas perspectivas. Que el objetivo sea el impacto en la economía global o en los mercados de trabajo de la sociedad receptora, o bien que el propósito se centre en los efectos sobre la situación socioeconómica de la población o sobre la economía global de las sociedades expulsoras. Si Europa fue durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX un continente mayoritariamente productor de migraciones causadas por motivos económicos y políticos, los últimos 25 años han visto invertirse tal movimiento. Si durante las últimas décadas del siglo los países de América del Sur recibieron grandes cantidades de tales migrantes, ha sucedido lo contrario en el período mencionado. Al iniciarse la primera década de este siglo, gran parte de los países de América Latina y el Caribe contaban con más emigrantes que inmigrantes. Los países latinoamericanos que más emigrantes producen son El Salvador, en torno a un 15% de su población, Nicaragua, México y República Dominicana. Y los países latinoamericanos que más inmigrantes reciben son Costa Rica, Venezuela y Argentina. Existen importantes corrientes migratorias interregionales, de Europa y Ecuador hacia Chile, de Bolivia y Paraguay hacia Argentina, de Haití a República Dominicana, de Nicaragua a Costa Rica y de diversos países centroamericanos hacia México. Y México es el principal país generador de emigrantes latinoamericanos a Estados Unidos, que representa la mayor proporción de los extranjeros residentes en ese país. Los principales destinos extrarregionales de emigrantes latinoamericanos son los Estados Unidos, España, Canadá y el Reino Unido. España, desde la segunda mitad de los años 90, es el país que recibe cada vez más inmigrantes provenientes de América Latina. Las migraciones económicas internacionales tienen un efecto inmediato, tanto en los países que las producen como en aquellos que los reciben. Así, los países productores pueden perder importantes recursos humanos calificados o no calificados, e inversamente, pueden comenzar a recibir importantes remesas periódicas de dinero. Los países que reciben migraciones pueden experimentar una mejoría en sus índices de crecimiento humano. Y aquellos países que producen migraciones pueden ver reducirse los mismos índices en un momento ya crítico, desde ese punto de vista. Ante tales posibilidades, aparece de nuevo la necesidad de que los países cuenten con políticas migratorias claras y precisas. En lo relativo a la protección de los migrantes económicos, tanto dentro como fuera de las fronteras, el criterio que existe al respecto es claro. Tales migrantes deben recibir la protección jurídica del país al cual pertenecen. Parece necesario recordar que los migrantes que han abandonado su país de origen pueden haber ingresado al nuevo país de una manera legal y con la debida documentación o que, por el contrario, se encuentren en la situación de ilegales o indocumentados. La situación de aquellos migrantes regulares, legales o documentados parece ser sencilla. Deben contar con la protección de su país de origen. Su situación debe encontrarse fijada con precisión desde un punto de vista jurídico. Muy diferente es la situación de los migrantes ilegales o indocumentados. El número de tales migrantes ha aumentado drásticamente en los últimos años a causa de la crítica situación económica que existe en muchos países. Los países receptores no han respondido con la elaboración de políticas migratorias justas y adecuadas, sino con medidas restrictivas que solo parecen responder al verdadero pánico creado por opiniones políticas partidistas y por medios masivos de comunicación irresponsables. La consecuencia directa de ello ha sido el aumento de la xenofobia y la intolerancia en numerosos países. En este sentido, vale la pena recordar la reflexión realizada por el director general de la Organización Internacional para las Migraciones. La percepción de sistemas reguladores fuera de control, escribe, fomenta contragolpes dirigidos a los migrantes y a la migración, y constituye una amenaza para los beneficios que puede aportar la migración planificada y ordenada a sociedades que, incluso hoy y en muchos casos, desean, necesitan y buscan migrantes. Empero, nada se resolverá si se aborda el problema y el contragolpe levantando barreras. Es necesario contar con estrategias mundiales y globales que reconozcan, en primer lugar, que la acción preventiva a tiempo es mil veces más preferible a la reacción de emergencia en situación de crisis. La adopción de normas restrictivas para la inmigración se presenta con claridad en Europa y en el continente americano. Existen, sin embargo, diferencias que es necesario recordar. En el esfuerzo realizado por crear una Europa unida, por medio del proyecto iniciado por Konrad Adenauer, Alcide Gasperi y Robert Schuman, y que resultó en la llamada Unión Europea, un principio fundamental es aquel de la libre circulación de personas, capitales, bienes y servicios. En diversas ocasiones se ha insistido en que la libre circulación de personas es idea esencial en la creación de este proyecto. Y la creación del llamado espacio Schengen representa la realización de este proyecto, con la eliminación de los controles fronterizos entre los países que forman parte del mencionado espacio. Se distinguen con nitidez los espacios europeos de aquellos extraeuropeos. La apertura que existe en el interior contrasta con las restricciones existentes hacia el exterior. Las diferentes directivas que se adoptan actualmente en Bruselas en materias tan delicadas como las reglas mínimas a observar por los países miembros para la acogida de los solicitantes de asilo llevan incluso a hablar de una fortaleza europea o de un telón de acero que tiene su equivalente con el cerco con el cual los Estados Unidos intentan detener la inmigración que llega a su frontera sur. Y si 1989 es el año en que se destruye el Muro de Berlín, símbolo que representa el final de la llamada Guerra Fría, muy pocos años después comienzan a aparecer otros muros que intentan separar ahora a las regiones ricas de las regiones pobres. Las Naciones Unidas, sobre todo tras la realización de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos efectuada en 1993 en Viena, que sirvió para afirmar, entre muchas otras cosas, la solidaridad e indivisibilidad que existe entre los diferentes derechos humanos, han hecho un esfuerzo para subrayar, destacar, la importancia que tiene la protección que debe gozar todo ser humano, sobre todo aquellos que se encuentran en una situación de debilidad y desamparo. De ahí la deseada aplicación de esa triple vertiente jurídica representada por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Refugiados. Este esfuerzo ha tenido aplicaciones concretas, con la aprobación por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares, de 1990. Con gran esfuerzo se logró que esta convención entrara en vigor el 13 de marzo de 2003, y lentamente diversos países se han ido adhiriendo a este importante instrumento. México lo ratificó en 1999 y el día de hoy son cerca de 50 países los pertenecientes. Tal convención descansa sobre el principio de no discriminación y establece para todos los trabajadores migrantes y sus familiares una serie de derechos humanos fundamentales, tales como el derecho a la vida, a no ser sometido a esclavitud ni servidumbre, a la libertad de pensamiento, de creencia y de religión, el derecho de opinión, a no ser sometido a injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, a no ser privados arbitrariamente de sus bienes, el derecho a la libertad y la seguridad personales, a no ser sometidos a detención o prisión arbitrarios. La convención establece también que los migrantes detenidos y sus familiares no deben ser puestos con los detenidos condenados y deben ser tratados humanamente. Ante los tribunales gozarán de los mismos derechos que los nacionales y su inocencia debe ser presumida. Ningún trabajador migratorio o familiar debe ser encarcelado por no cumplir obligaciones contractuales. Se prohíbe la expulsión colectiva de los trabajadores migrantes y de sus familiares. Ellos tienen derecho a solicitar la protección y asistencia de las autoridades consulares o diplomáticas de su país de origen. En cuanto a su remuneración, se establece que esta no debe ser menor que aquella que los nacionales reciben, al igual que las ventajas de la seguridad social. Los hijos de los trabajadores migrantes poseen el derecho fundamental de acceso a la educación en condiciones semejantes al trato dado a los nacionales del país en que se encuentren. La convención regula otros derechos propios de los trabajadores migrantes documentados o regulares, al igual que trata de la situación especial de ciertas categorías de trabajadores, como aquellos fronterizos, itinerantes, de temporada o vinculados a un determinado proyecto. Los estados deben presentar al comité, en el plazo de un año a partir del momento de la entrada en vigor de la convención, en el estado del que se trate, y después cada 5 años, un informe sobre las medidas legislativas, judiciales y administrativas que se hayan adoptado para dar efecto a la convención. El comité hará al estado las observaciones y comentarios que juzgue adecuados. México presentó su primer informe el año de 2006 y recibió muy interesantes observaciones y recomendaciones. La convención abre la posibilidad de que el comité que crea sea facultado por un estado para recibir comunicaciones de otros estados, señalando su no observancia de los términos de la convención. Y lo mismo se establece con relación a la recepción de comunicaciones de particulares de dicho estado. ¿Cómo se comprende? Esta convención existente a nivel internacional procura crear un sistema adecuado de protección de cualquier migrante trabajador. Países como México, que producen una gran cantidad de trabajadores emigrantes, tienen especial interés en estas materias migratorias, sobre todo porque, al mismo tiempo, el país es receptor de gran cantidad de trabajadores inmigrantes. La preocupación, especialmente por la situación de trabajadores migrantes mexicanos en los Estados Unidos, ha llevado a México a plantear ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la solicitud de dos opiniones consultivas que han producido importantes decisiones en la materia. La primera de estas se refiere al derecho a la información relativa a la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal. Esta opinión consultiva fue solicitada por México con relación a las garantías judiciales mínimas y al debido proceso legal en el marco de la pena de muerte, impuesta judicialmente a extranjeros, a quienes el Estado receptor no ha informado de su derecho fundamental de solicitar y recibir la asistencia de las autoridades consulares del Estado del cual son nacionales. Tal petición se debió a la situación de muchos mexicanos acusados en Estados Unidos, que corren el riesgo de ser ajusticiados con la pena de muerte y a quienes no se les hace conocer de su derecho a ser defendidos por las autoridades consulares de su país. La opinión consultiva, que fue resuelta el 1 de octubre de 99, establece con claridad el derecho básico del detenido extranjero a la información sobre la asistencia consular. El Estado receptor tiene, entre los deberes correlativos a este derecho, el de informar al detenido sobre los derechos que le son debidos. Esta información debe proporcionarse en el momento de privarle de la libertad, y en todo caso, antes de que rinda su primera declaración ante la autoridad. La opinión consultiva declara que, al no observarse este derecho a la información del detenido extranjero, se afectan las garantías del debido proceso legal, y en consecuencia, la imposición de la pena de muerte representa una violación del derecho a no ser privado arbitrariamente de la vida, en los términos de diversos tratados sobre derechos humanos. La resolución de la Corte Interamericana permitió a su presidente, el entonces juez Antonio Cansado Trindade, formular un voto concurrente que representa una pieza fundamental del derecho internacional relativo al derecho de los migrantes. El juez Cansado Trindade trata en su voto concurrente de la evolución del derecho, posibilitada por nuevas necesidades de protección, pues, escribe, las soluciones jurídicas no pueden dejar de tomar en cuenta el tiempo de los seres humanos. En efecto, la ciencia jurídica contemporánea establece que el contenido y la eficacia de las normas jurídicas acompañan la evolución del tiempo, sin ser independientes de éste. En este sentido, la aportación del derecho internacional de los derechos humanos es fundamental. Los tratados sobre derechos humanos son, efectivamente, instrumentos nuevos que acompañan la evolución de los tiempos y del medio social en que se ejercen los derechos protegidos. Gracias a esta evolución, el día de hoy se reconoce la primacía y centralidad de la persona humana en las reflexiones y disposiciones jurídicas, contra el autoritarismo estatal propiciado por la época del positivismo jurídico. Y el juez Cansado Trindade continúa con la desmitificación de los postulados del positivismo voluntarista, se tornó evidente que sólo se puede encontrar una respuesta al problema de los fundamentos y de la validez del derecho internacional general en la conciencia jurídica universal, a partir de la aserción de la idea de una justicia objetiva. Como una manifestación de esta última, se han afirmado los derechos del ser humano emanados directamente del derecho universal y no sometidos, por lo tanto, a las vicisitudes del derecho interno. Gracias a esto, es necesario reconocer que la acción de protección en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos no busca regir las relaciones entre iguales, sino proteger las claramente más débiles y vulnerables. Tal acción de protección asume importancia creciente en un mundo lacerado por distinciones entre nacionales y extranjeros, inclusive discriminaciones de derecho, especialmente frente a los migrantes económicos en un mundo globalizado, en que las fronteras se abren a los capitales, inversiones y servicios, pero no necesariamente a los seres humanos. Los extranjeros detenidos, en un medio social y jurídico y en un idioma diferente de los suyos, que no conocen suficientemente, experimentan muchas veces una condición de particular vulnerabilidad que el derecho a la información sobre la asistencia consular, enmarcado en el universo conceptual de los derechos humanos, busca remediar. México, tras haber obtenido esta primera opinión consultiva, decidió dirigirse nuevamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para solicitar, años más tarde, el año de 2003, una nueva y segunda opinión consultiva que produjo otro importante pronunciamiento de la Corte, el 17 de septiembre de 2003, sobre la condición jurídica y los derechos de los migrantes indocumentados. Gracias a este documento, se ha dado un importante progreso en el campo de los migrantes irregulares, indocumentados o ilegales. En esta opinión consultiva, la Corte Interamericana asienta que los Estados tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos fundamentales de quienes se encuentran en su territorio y que su violación significa para el Estado un acto que implica responsabilidad internacional. La protección de los trabajadores migrantes, documentados o no documentados, descansa sobre el doble principio internacional de igualdad y no discriminación, derechos que el día de hoy deben ser reconocidos por todos los Estados, hayan o no firmado los tratados o convenciones sobre la materia. Estos derechos deben ser respetados por el Estado, el cual igualmente debe hacerlos vigentes en su territorio. Tal obligación recae no solo sobre el Estado y los órganos que lo representan, sino también sobre los sujetos no estatales, organizaciones, empresas, asociaciones, propietarios de negocios o de explotaciones agrícolas y comerciales que se encuentren en el Estado. Y tales principios, como se ha indicado, se aplican a todos los trabajadores migrantes, incluidos aquellos que se encuentran como indocumentados, irregulares o ilegales. La calificación migratoria de una persona no puede constituir una justificación para privarla del goce y ejercicio de sus derechos humanos, entre ellos los de carácter laboral. De este modo, se puede comprender la irracionalidad de aquellas posturas y opiniones que sostienen que es la situación de un extranjero, regular, legal o documentada, la que le otorga la garantía del respeto a sus derechos fundamentales. Esto es totalmente falso. Cualquier persona, independientemente de cuál sea su situación migratoria, posee una serie de derechos humanos básicos que le deben ser reconocidos y respetados. Y el trabajador migrante posee igualmente una serie de derechos fundamentales que nacen simplemente de la relación laboral, con independencia de la situación migratoria del trabajador. La Corte Interamericana determina con claridad que los Estados no pueden subordinar o condicionar la observancia del principio de igualdad ante la ley y la no discriminación a la realización de los objetivos de sus políticas públicas, cualesquiera que sean estas, incluidas las de carácter migratorio. Esta decisión permitió al entonces ya presidente de la Corte, el ya mencionado juez Antonio Cansado Trindade, emitir también un voto concurrente que representa una referencia fundamental en el tratamiento de esta delicada materia. Entre los diversos aspectos que trata, vale la pena destacar que subraya el hecho de que, en el actual derecho internacional, la persona humana es afirmada como sujeto del derecho, tanto nacional como internacional, sujeto dotado de capacidad jurídica internacional. Y así escribe textualmente: en el marco de la nueva concepción universalista, se erigió a la libertad de movimiento y de intercambio comercial como uno de los pilares de la propia comunidad internacional. Los controles de ingreso de extranjeros solo se manifestaron en épocas históricas más bien recientes, a la par de los grandes flujos migratorios y del desarrollo del derecho de los refugiados y desplazados. En el actual mundo globalizado, observa el juez Cansado Trindade, los migrantes se encuentran en situación de suma vulnerabilidad. La falta administrativa de la indocumentación ha sido criminalizada en sociedades intolerantes y represivas, agravando aún más los problemas sociales que padecen los migrantes en situación irregular. Esto ha suscitado una fuerte preocupación en la comunidad jurídica internacional, que se ha expresado en las diversas conferencias mundiales organizadas por las Naciones Unidas. En ellas se revela la reacción de una conciencia jurídica universal que ha subrayado el papel de sujeto de la persona humana en cualquier tipo de ordenación jurídica. La persona humana es el centro de valores fundamentales que deben ser reconocidos con base en una justicia objetiva. Y escribe igualmente el juez Cansado Trindade: si es cierto que el drama de los numerosos refugiados, desplazados y migrantes indocumentados representa hoy un enorme desafío a la labor de la protección internacional de los derechos de la persona humana, también es cierto que las reacciones a las violaciones de sus derechos fundamentales son hoy inmediatas y contundentes, en razón precisamente del despertar de la conciencia jurídica universal para la necesidad de la prevalencia de la dignidad de la persona humana en cualquier circunstancia. La persona humana posee una serie de derechos humanos inalienables que deben ser justamente reconocidos y protegidos. Los Estados deben reconocer y respetar esos derechos básicos de todas las personas que se encuentran bajo sus jurisdicciones, a la luz del principio de igualdad y no discriminación, con independencia de que esas personas sean nacionales o extranjeras, extranjeras documentadas o regulares o indocumentadas o irregulares. Los principios muestran los fines a realizar: el bien común, la justicia, el primado del derecho sobre la fuerza, la realización de la paz. El voto concurrente del juez Cansado Trindade termina con palabras que merecen ser meditadas. El hecho de que, a pesar de todos los sufrimientos de las generaciones pasadas, persistan en nuestros días nuevas formas de explotación del hombre por el hombre, tales como la explotación de la fuerza laboral de los migrantes indocumentados, la prostitución forzada, el tráfico de niños, el trabajo forzado y esclavo, en medio del aumento comprobado de la pobreza y la exclusión y marginación sociales, el desarraigo y la desagregación familiar, no significa que falta reglamento o que el derecho no exista. Significa más bien que el derecho está siendo ostensiva y flagrantemente violado hoy día, en detrimento de millones de seres humanos, entre los cuales se encuentran los migrantes indocumentados en todo el mundo. Con ello podemos pasar al estudio del último ejemplo de migraciones forzadas, el caso de las víctimas del tráfico de seres humanos. Una de las realidades más dolorosas de nuestro tiempo es la existencia y el aumento incesante del tráfico de seres humanos. Sin lugar a dudas, representa un fenómeno de los más vergonzosos que es provocado con frecuencia por la pobreza y la falta de oportunidades, que conducen a las personas a buscar un futuro mejor, a pesar de los riesgos que deban correr. Se trata de una forma moderna de esclavitud, y la de más rápido crecimiento. Se calcula que son víctimas entre 800.000 y 2 millones de personas cada año. De esta cantidad, un 50% son menores de edad y 80% mujeres y niñas. Después del narcotráfico, constituye la segunda fuente más importante del crimen organizado. Y en algunas regiones como Rusia, Europa del Este, Hong Kong, Japón y Colombia, se encuentra controlado por organizaciones criminales. Se estima que el tráfico de personas con fines de comercio sexual y de trabajos forzados produce una ganancia anual que fluctúa entre 9 y 11 billones de dólares anuales. Resulta interesante señalar que, a mediados del año 2009, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea destacó la importancia que tiene la desaparición de numerosos niños en los centros de acogida existentes en Europa. Existen algunas organizaciones nacionales e internacionales que comienzan a reaccionar en contra de esta plaga que se extiende mediante acciones de prevención, información y adopción de medidas que tienden a sancionar este crimen y ayudar a las víctimas. En los Estados Unidos, el Departamento de Estado ha creado una oficina para dar seguimiento y combatir el tráfico de personas, que ha permitido la adopción de un acta federal de reautorización de protección de víctimas de la trata de personas y que establece normas que buscan dar protección a los trabajadores que inmigran y a los menores de edad a quienes se descubre sometidos a la trata de personas. Se busca sancionar todas las formas de esclavitud, comprendido el tráfico de personas, así como prevenir este delito. Igualmente, el Departamento de Estado publica anualmente un informe sobre el tráfico de personas que resulta un instrumento muy importante para poder dar seguimiento a las características que presenta este fenómeno. Por su parte, el Consejo de Europa aprobó la Convención Europea contra el Tráfico de Seres Humanos, que entró en vigor el 1 de febrero del año 2008. La convención establece los niveles más altos de protección para las víctimas del tráfico de personas e incluye el mandato para los gobiernos de proporcionar apoyo y asistencia a las víctimas, la ausencia de sanción para las mismas y el otorgamiento de permisos de residencia. Esta convención amplía las medidas que se han podido adoptar a nivel de las Naciones Unidas. En este último nivel, ha existido un esfuerzo para llegar a establecer con precisión el fenómeno y las normas necesarias para poderlo sancionar. Así, ya en 1993, cuando se realizó en Viena la Conferencia de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, se estableció que la trata de personas representa un acto violatorio de los derechos humanos. Se pudo avanzar gracias a la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer, que se llevó a cabo en Beijing, China, en 1995, y el primer diagnóstico mundial sobre el tema de la trata se dio un año más tarde. Entre 1997 y el año 2000, se elaboró en Viena el texto de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, acompañado de dos protocolos que la perfeccionan. El primero es el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas. En tanto, el segundo es el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire. Estos instrumentos internacionales fueron presentados en la reunión de Palermo, Italia, el año 2000, y a finales de 2003 entraron en vigor. A fines de 2009, se ha logrado que 147 países hayan firmado la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional y sus dos protocolos complementarios. A nivel de las Naciones Unidas, es igualmente importante recordar las medidas establecidas por la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, que fue seguida por otros dos instrumentos: el protocolo facultativo relativo a la participación de los niños en los conflictos armados del año 2000 y el protocolo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, también del año 2000. El día de hoy se distingue el tráfico de la trata de personas. Como lo hace notar la Organización Internacional de Migraciones, las diferencias fundamentales pueden establecerse con claridad.
Diferencia entre tráfico y trata de personas. Tráfico se refiere a que el migrante establece contacto directo con el traficante. Implica siempre cruce de fronteras internacionales. El dinero es factor esencial. La relación traficante-migrante termina con el traslado, mayoritariamente varones. Riesgos de vida y salud durante el traslado. Es básicamente un delito contra el Estado. Trata de personas. Se refiere al contacto que se da bajo engaño o abuso o coacción, dentro o fuera de un país. Lo importante es someter a la persona a deuda económica. Esta relación se prolonga, mayoritariamente mujeres y menores. Se minimizan los riesgos. Es básicamente un delito contra el individuo.
El protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas la define como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pago o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Esta definición, larga, trata de cubrir las diferentes formas de trata de personas. El hecho de que la persona haya dado su consentimiento a cualquiera de las formas de explotación intencional que se ha señalado, no será tenido en cuenta si se ha recurrido a cualquiera de los medios que se han mencionado en el citado artículo. Es fácil ver que en el caso de personas que desean ingresar a un país extranjero y carecen de los documentos necesarios para hacerlo, la posibilidad se abrirá al recurrir a un traficante de personas. Así, los migrantes económicos y numerosos peticionantes de asilo recurren con frecuencia a este medio. En caso de necesidad, el tráfico se transformará fácilmente en trata de personas. Diversos son los objetivos que puede tener este último fenómeno. Es muy frecuente la trata de personas con fines laborales, aportando mano de obra barata a fábricas y maquiladoras, a trabajos agrícolas o a la construcción, personas para el trabajo doméstico o para practicar la mendicidad. En los últimos años, este tipo de comercio proporciona vientres de alquiler. Igualmente extendida está la trata de personas con fines de explotación sexual, es decir, personas, mayoritariamente mujeres y menores, destinadas a la prostitución forzada o a la pornografía, a la pedofilia o al turismo sexual. Hacen su aparición sospechosas agencias matrimoniales que se comprometen a la entrega de personas con las cuales contraer matrimonio en muy diversas circunstancias. La trata de personas puede tener como finalidad la venta de niños para permitir falsas adopciones, o bien proporcionar seres humanos para la realización de labores sucias y degradantes. Igualmente, en ciertas regiones del mundo, el objetivo de la trata puede ser de carácter militar, al proporcionar seres humanos que pueden ser usados como niños soldados. Así, la UNICEF ha estimado que son más de 300.000 los niños, con edad inferior a los 18 años, los que son explotados de este modo en más de 30 conflictos armados alrededor del mundo. Y mientras la mayoría de los niños soldados tienen una edad que media entre los 15 y los 18 años, muchos tienen una edad que fluctúa entre los 7 y los 8 años de edad. Tampoco es extraño, por desgracia, que la trata de personas sirva para alimentar un floreciente mercado negro de órganos humanos. El protocolo dedica toda su segunda parte a la protección y asistencia a las víctimas de la trata de personas. Se establece, por ejemplo, que en todos los casos se deben respetar los derechos humanos de las víctimas, subrayando los criterios de privacidad y confidencialidad. Es muy importante comprender la vulnerabilidad en la cual se encuentra la víctima del infame comercio, a la cual se le debe informar con toda claridad y exactitud de su situación legal y, en caso necesario, la posibilidad de pedir asilo. Esto es muy importante porque con gran frecuencia la víctima de la trata desconoce esta última posibilidad. Es necesario documentar cada una de las etapas de atención y brindar a las víctimas un periodo adecuado de reflexión. Igualmente, es fundamental fomentar la capacidad de autodeterminación de la persona por medio de la toma de decisiones personales que le permitan recuperar control sobre la propia vida. Así como la protección a migrantes irregulares o indocumentados se basa en los principios de igualdad y no discriminación, este doble principio es también fundamental en el caso de la protección a las víctimas de la trata de personas. Es claro que, en el caso de niñas, niños y adolescentes, se debe tener consideraciones especiales, siempre pensando en su interés superior o prioritario, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta convención ha sido perfeccionada por los dos protocolos adoptados en el año 2000, a los cuales ya hemos hecho referencia. Todo esto muestra que frente a realidades humanas, que con mucha frecuencia aparecen como negativas y desoladoras, el ser humano es interpelado y responde en no pocas ocasiones con gran dignidad. Es un esfuerzo que requiere la intervención de personas concretas, de instituciones civiles y políticas, de los diferentes gobiernos y de la totalidad de la comunidad internacional. Los esfuerzos de los unos no anulan ni hacen inútiles aquellos de los demás. Más bien se precisa de una acción ordenada y bien coordinada en un esfuerzo que finalmente debe ser siempre a favor del ser humano. Y mientras uno viaja con tranquilidad, no debe olvidar los millones de seres humanos, hombres y mujeres, niños y niñas, que lo hacen en una situación desesperada.